Son las 11, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día domingo, a este 4 del mes de febrero, presentado San Isidro 2024 en una gala que, como siempre, pone de acuerdo a todo el mundo como la gran gala que necesita el mundo del toro todos los años. Darle una vuelta a los premios y que tuvieran algo más de interés no estaría de más, pero esa ya es otra historia. Los carteles, que es lo que nos importa de verdad. Esos ya están en la calle, ya están las taquillas abiertas y toca analizarlos y analizarlos mucho además. Seguro que todos los que escuchen tienen una nota que ponerle a esta feria y nosotros se la vamos a poner aquí, en el Toril, hasta las 12 de la noche. Vaya por delante qué opiniones hay para todos los gustos y San Isidro siempre tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿Están todos? Sí. ¿Están las principales figuras? Sí. ¿Están las principales ganaderías? Sí. ¿Vuelven algunas que a todos nos apetece ver? Sí. ¿Hay jóvenes? Sí, hay jóvenes, hasta 5 confirmaciones. Ahora bien, ¿son interesantes estos carteles? Pues habrá quien piense que a medias. Hay tardes que no pegan ni con cola y otras de difícil explicación. Y sobre todo hay un asunto que nos tiene que hacer pensar a todos. Si están todas las que llamamos figuras, pero hay carteles en los que las figuras aún presente no nos parecen demasiado atractivos, igual es que hay figuras que nos parece que han perdido un poco el atractivo. Sobre el papel, la feria es buena. La feria es buena. Pros, para el que habla, lo dicho, que están todos, que hay ganaderías que vuelven y que gustan, que apetece ver mucho, como son, por ejemplo, Baltasar Iván o Miura. Que a Borja Jiménez se le respeta, siendo la gran explosión en Madrid en el año 23. Los contras, que no se deja nada para la imaginación. Para apañarlo de Fernando Adrián se elimina el factor sorpresa en beneficencia. Que hay carteles apañados, pero rematados, igual no tantos. Y lo dicho, que tal vez tengamos que pensar, porque si hablamos de figuras en estos carteles, no nos llaman la atención como deberían. Ah, y que no hay ningún día señalado como eso que nos gusta tanto decir a los periodistas. Gesto de, pues no hay gesto de nadie. No hay ningún picante que nos haga que señalemos un día en rojo en el calendario Isidril como el imperdible a toda costa. Vamos, que es una buena feria, porque es una buena feria, puede que prácticamente la mejor que se pueda hacer, teniendo en cuenta peticiones de unos y de otros, y también vetos de unos y de otros, no solo de los que ya sabemos, pero si a eso le falta el interés que debe despertar la feria taurina más importante del mundo, no tiene un problema San Isidro, ni tampoco lo tiene la empresa de Madrid, lo tiene la tauromaquia en general. Cuatro minutos de la noche de este domingo. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo? Muy buenas noches.
Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches desde septiembre, que no venía a las 11 a este estudio a hacer el Toril.
Es verdad, claro. Llevaba mucho.
Echaba de menos. Por aquí. Sí, de sí. Ver, después del fútbol.
Echabas de medio, menos estar a las medio, 11 de un domingo.
La sí, vez, sí, sí. Medio contento. Estamos todos medio contentos, medio, ¿no? Por lo que ha pasado.
A medias. Carmelo López. ¿Qué tal, Carmelo? Buenas noches. ¿Está Carmelo conectado? no han avisado de que está... Sí que debe estarlo. Vamos a intentar escuchar a Carmelo López. Estaba entre poner esto de Bon Jovi o Zorra.
Vaya.
De Nebulosa.
¿Sí? Sí.
Las zorras son muy malas para el campo.
Va. Hola, Carmelo. Hola, Carmelo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Te gusta?
¿Me escucháis?
Sí, perfectamente, alto y claro. ¿Te gusta más Bon Jovi o Zorra, de Nebulosa? Estaba entre las dos.
Joder, la he escuchado esta mañana y la verdad es que he empezado a meterme algodón en los oídos. Es terrible. No solamente el mensaje, sino la canción. La mantabla.
Sí. Pues es la que va a ir a Eurovisión.
Un cero, le doy un tres, ¿no?
Si nos dejan ir a Eurovisión con ella, irá que...
Bueno, sí.
También por ahí. Esto, oye, por cierto, esto es recomendación...
Llevamos mucho sin cortar las orejas allí, ¿eh?
Esto de Bon Jovi es recomendación de Víctor, ¿eh? Un oyente fiel del Toril, que nos manda músicas y que nos vienen muy bien, la verdad. Nos quita de pensar, lo cual siempre se agradece, es muy positivo. Tenemos que repasar lo que ha pasado... Oye, por cierto, vamos a hablar de San Isidro, ¿eh? Vamos a hablar mucho de San Isidro, evidentemente, pero hay más cosas, ¿no?, que tendremos que contar. ¿Qué ha pasado en México? ¿Qué es lo que ha pasado en México?
Bueno, en México pues ha pasado que el capricho de los jueces ha ocasionado una ridícula situación en la que una nueva jueza había dicho que no se podían dar toros y el recurso presentado por la propia empresa que gestiona la Plaza México pues ha permitido que de forma cautelar se anule esa segunda prohibición. Por lo tanto, este fin de semana se están celebrando los festejos y lo que es el aniversario de la México que con tantas ganas se esperaba. Y por cierto, hoy confirma la alternativa en su tierra Isaac Fonseca.
Es verdad, el amigo Fonseca. A ver si nos podemos ir a la México, vamos a intentarlo. Fonseca, Castella y Leo Valadez.
Leo Valadez.
¿No? Y Leo Valadez. Buen cartel para... Para México, por
Para
cierto.
México, pero para San Isidro regulero, ¿o qué?
Bueno,
sí.
¿No te ha gustado el editorial, Gonzalo?
Que sí, pero era por tocar un poco la nariz.
¿Te gusta la radio?
Me encanta.
¿Te gustaba?
Vaya.
Oye, Valdemorillo, que esto empieza sí, ya.
Pues mira, esta mañana hemos estado ahí. Un día buenísimo, porque hoy se ha celebrado esa clase práctica de arranque de la feria con reses de Zacarías Moreno y ha destacado muchísimo Álvaro Serrano, que ha cortado dos orejas, y también Samuel Castejón, de la Escuela de Madrid, que ha cortado otras dos orejas. Han dado buen nivel los novilleros de la Escuela de Valencia, Borja Navarro, y de Alicante, Javier Cuartero y Rafael de la Cueva, con muchísimo valor, aunque no le ha funcionado la espada, novillero de la Escuela de Madrid. Han sido herales y la verdad que mucho ambiente en la plaza, Javier, y sobre todo empieza ya la venta de entradas sueltas esta semana, creo que es mañana, y nos decía la empresa que se ha superado los abonos del año pasado, lo cual es muy buena señal, y que bueno, empieza el próximo viernes con esa novillada picada de máximo interés con Nick Romero y Samuel Navalón e Ismael Martín, el sábado con el inicio de temporada de Juan Ortega, que por cierto estuvo muy bien en León, en México, pero no los mató bien. Y lo hará en un cartel junto a Talamante y Ginés Marín el sábado. Y el domingo será Miguel Ángel Pereira, Pacureña y la alternativa de García Pulido.
Muy bien. ¿Tienes ganas de Valdemorillo, Julio?
La seguiré por el Toril porque no voy a poder estar.
Es verdad.
Primera vez desde que estoy en Madrid.
Te pilla fuera.
Sí, además. Valdemorillo supongo que es esa feria que si fuese en agosto no tendría el ambiente que tiene, pero al ser la primera del año siempre toda la gente, tanto la prensa como los aficionados, nos damos cita allí. Además estos años ha hecho buen tiempo.
Sí.
Que sabes que echamos allí la mañana en la Plaza del Pueblo, lo pasamos bien. Y nada, pues eso, os deseo que lo paséis muy bien, que envistan los toros y que envistan los toreros, si puede ser más que los toros.
Eso es lo importante. Carmelo, ¿tienes ganas de Valdemorillo?
Tengo muchas ganas de la alternativa de García Pulido. La verdad que vamos a tener una buena piedra de toque para esa confirmación que va a tener el primer día de San Isidro. Y creo que muchas ganas de ver a Juan Ortega. Ha comentado Gonzalo lo bien que estuvo ayer en León y tal y como está toreando, es que os digo una cosa, no hace falta ni matarlos.
Pues donde no los matan es en Portugal, que hoy ha habido un festival en Mourão.
Bien.
Bien hilado.
Y se han lidiado novillos de Murteira Grave, que al parecer han colaborado mucho, han sido muy interesantes, ganadería que apetece mucho ver en España, y han toreado el rejoneador Felipe González, que ha dado una vuelta al ruedo, el otro rejoneador Tristão Ribeiro Telles ha saludado una ovación, Uceda Leal ha dado una vuelta al ruedo, Borja Jiménez otra, Joao Silva, Juanito, otra. Y Jorge Martínez también ha dado una vuelta al ruedo. Nombres que veremos en la temporada de Madrid, todos ellos.
Sí, porque Juanito, antes de, ¿no?, de la Feria de la Comunidad, es ya verdad. Está el cartel, que son Curro Díaz, David de Miranda y Juanito, ¿no?
La de Arauz de Robles, de Arauz, que de creo Robles. Que es de las más serias que vamos a ver este año en Madrid.
Qué bien, qué bien. Pues mira, también apetece, evidentemente. ¿Algo más que tengamos que destacar antes de meternos de lleno en San Isidro?
Yo creo que no.
Sevilla, están... hay cábalas de Sevilla, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, sí, están los primeros avances de carteles y yo creo que lo de Sevilla pues van a ser encontronazos fuertes todos los días. Por lo menos lo que se ha adelantado hasta ahora, pues no se van a ver Roca y Luque, pero sí hay muchísima competitividad porque son carteles muy, muy, muy rematados lo que de momento se ha adelantado.
Fernando Adrián, esta semana escuché a Massimino Pérez, a su apoderado, con los compañeros de clarines y timbales, y decía que Sevilla estaba prácticamente hecho, y hoy publicaba algún medio, no
los
recuerdo cuál,
no están.
Que probablemente Fernando Adrián no esté, o sea que está teniendo problemas para entrar, no sé si por culpa de los empresarios o por culpa suya.
En los de aplausos, desde luego, que firma Carlos Cribel, no aparece el nombre de Fernando Adrián.
Creo que es en Cultoro donde lo he leído, que no va a estar en Sevilla.
Que no
Fernando
va a estar
Adrián.
En Sevilla. Bueno, pues veremos a ver si finalmente está o no está. ¿Algo que quieras destacar, Carmelo?
Bueno, no sé si lo habéis dicho, que ya sabemos los 21 toreros participantes de la Copa Chanel y que lo estuvimos comentando en el enfoque el otro día. Son, como dijimos, casi la mitad, 5 de alternativa en 2023, 5 de alternativa en 2022. Vamos a ver cómo es el sorteo de esas 7 corridas clasificatorias, porque sobre el papel hay mucho torero con poca experiencia y dentro de los toriles va a haber mucho toro con mucho trapío.
Sí, pues lo habíamos comentado, pero fuera de micrófono, o sea, que lo has guardado, Carmelo.
Es verdad, habíamos hablado de que teníamos que comentarlo, pero no lo habíamos comentado. Así que has estado muy bien. Oye, lo pasasteis bien el otro día, anunciando los nombres.
Sí, la verdad que nos reímos con nuestro compañero Manuel Valera y pasamos un rato muy bueno allí en la fundación. Sí.
Aprendimos a pronunciar el apellido de Tomasito, de Tomás Gibert, que bueno, Manuel Valera es que lo sublima, lo pronuncia en francés.
Es que es un tío muy leído, Manuel, hombre. Claro.
Y Alfonso Simpson.
Alfonso Simpson.
Alfonso de Lima.
Alfonso Simpson.
Sí. Y luego, hombre, Rubén Sanz, que yo creo que es el voto popular, que ha habido una campaña en Twitter muy bonita, reivindicativa de su carrera.
Sí.
Y luego, oye, pues las típicas polémicas, y repite Alejandro Fermín, había también el argumento de que repitiera Alberto Durán, otro torero que gustó mucho y que también cayó herido, pero bueno, pues...
Es verdad.
Esos han sido los criterios, y ahí están 21 nombres que bueno, sobre todo un perfil más joven que en otras ediciones y que yo creo que va a tener mucho interés y que podremos seguir aquí en Telemadrid.
Y además los 21 tienen que tener una cosa clara. Tienen a Fernando Adrián, a Francisco Emanuel y a Fonseca. Los tres han ganado, los tres han tenido su oportunidad. Yo creo que la han aprovechado y han estado en los carteles y con las figuras. O sea que los 21 seguro que uno va a estar el 12 de octubre, va a torear con las figuras. ¿Quién va a ser? Pues bueno, lo veremos, pero que se pongan las pilas, que esto no es ninguna broma, ni una cosa, ni una charlotada.
No,
como
que el premio
decía.
Es gordo, el premio es gordo. El premio es importante. Decías, perdón, Carmelo.
Yo creo que en tres años no se había dado cuenta nadie de que el premio es importante, pero os iba a decir una cosa, 23 años de diferencia entre Diego García y Rubén Sanz. 23 años. Ahí dicen que el toro de 5 y el torero de 25. Pues vamos a tener una Copa Chanel muy, muy diferente a las anteriores y con esas participaciones, como ha dicho Gonzalo, de Alfonso Simpson, Alfonso de Lima, Rubén Sanz y Rafael de Julia, que son los tres veteranos, digamos, que van a ser, bueno, los esperados por los aficionados, pero lo van a tener difícil porque hay toreros muy jóvenes y con mucho que decir.
¿Cuándo
vamos
conocemos...
a ver si después los...
¿Cuándo conocemos ganaderías y localidades, etcétera, etcétera? ¿Cuándo se va a saber
pues
eso?
Pues parece que va a ser prontito, que va a ser en unos 10 días, 10-12 días, donde ya se van a conocer las primeras 7 combinaciones, las primeras 14 ganaderías y las que formarán parte de la segunda fase. Y bueno, por delante la verdad es que va a haber mucha emoción de los 21 que empiezan. Solamente uno va a ser el sucesor de esos tres toreros que están funcionando los tres, Fernando Adrián, Francisco de Manuel e Isaac Fonseca, que confirman unos minutos.
11 y 14 minutos de la noche, el Toril, un momento.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Y 16 minutos, le hemos dado descanso a Temesteca, que ha estado convaleciente esta semana, sí, está plenamente recuperado.
No estuvo en la gala, o sea que nadie piense que es por la gala.
No,
osado y diga.
No estuvo en la gala. ¿Qué os pareció la gala, para empezar, Julio?
Pues muy larga, como siempre.
¿Sí? Sí, a mí no se me hizo larga esta vez. No,
más medida. Sí, fíjate, más medida. Un momento muy, muy emotivo para mí, que creo que pasó desapercibido, fue cuando García Padrós recogió el trofeo que le dieron a su trayectoria. Creo que son 58 años al frente de la enfermería de Plaza de Toros, o por lo menos en la enfermería, porque empezó con su padre, el doctor García de la Torre. Todos los matadores de toros se pusieron en pie a pegarle una ovación. Es verdad que muy rápido Ramón García y Elena Salamanca cambiaron de tercio para darles agilidad a la gala, pero fue un momento muy emotivo que creo que pasó desapercibido y fue precioso ese detalle.
Sí, sí, sí. ¿Cómo viste la gala, Carmelo?
Bueno, y os iba a decir que Máximo García Padrós casi acaba la enfermería, pues se tropezó al subir a recoger su premio.
Sí, es verdad.
Ramón García lo solucionó de forma pues muy, muy graciosa, la verdad. Y también destacaría esas palabras de los empresarios hacia Florito. Y
sí,
remarcando la importancia de su vuelta, la presencia del propio Florito, al que no solemos ver en este tipo de saraos. Y creo que es un personaje que, pues que va a tener también mucho que ver en lo que salga por Chiqueros este año. Y que esta feria también, a nivel ganadero, pues creo que ha dejado satisfecho al aficionado más exigente.
Vamos a escuchar tres sonidos de la gala. El primero, y entramos ya en materia de análisis, de los carteles de San Isidro, la feria que ya saben arranca el viernes 10 de mayo y termina con la In Memoriam el domingo 16. La In Memoriam el 16 y la Beneficencia el día 9 son fuera de abono, así que el ciclo como tal terminaría el sábado 8 de junio, pero bueno, de manera oficiosa, del viernes 10 de mayo al domingo 16 de junio. El primer análisis, el del empresario, una pata del empresariado, Simón Casas.
¿Qué tal, Simón? Buenas noches.
Buenas noches.
Viene el Mundial del Toreo. No podemos contar todavía los carteles, aunque los hemos visto publicados, pero va a ser una feria en la que, para empezar, no falta nadie este año.
Sí, no falta nadie realmente, ni las figuras, ni los emergentes, ni las confirmaciones alternativas, ni las ganaderías más emblemáticas. Están todos. Es un Mundial en el sentido propio de la palabra. No es fácil conseguirlo, pero Plaza 1 tiene esta satisfacción que solo debemos al público, porque realmente, por lo menos lo entendemos así, no debemos al público, no debemos a la fiesta de los toros.
Tampoco es fácil conseguir organizar una gala a la altura de lo que merece la tauromaquia, Simón, y lo estamos viendo en los últimos años en la Plaza de Toros de las Ventas, en los últimos
bueno, pues
dos por
antelación. No podíamos decir todavía los carteles, porque esto lo hicimos en directo en la radio a las 8 de la tarde, no se conocían. Bueno, sí que se conocían, pero no se había destapado el cartel de San Isidro. ¿Qué te parecen los carteles, Gonzalo?
Bueno, a ver,
balance general, luego ya entramos en detalle.
Yo te digo, a mí la feria, la verdad, me parece una gran feria por uno de los motivos que tú estabas comentando en esa entrevista con Simón Casas, porque no falta nadie. Ahora bien, lo que me falta en la feria es tensión. Esa tensión que estábamos hablando, que seguramente tengan muchos carteles en la feria de Sevilla, esos grandes encontronazos entre las figuras, los echo de menos en Madrid. Creo que las figuras vienen muchas tardes, pero muy repartidos. Creo que se nota y hace daño la ausencia del Juli, y al final la empresa ha tenido que buscar marcas consolidadas como es Manzanares y como es Talavante para sumar carteles de interés a los que va el público general. Me parece un abuso, lógicamente, que venga Talavante cuatro tardes. Por otro lado, creo que me parece pues bien la inclusión de Castella 3 por los méritos del año pasado. Y bueno, pues a mí es una feria que me interesa mucho y, siendo muy optimista, me parece que puede alcanzar los 16 no hay billetes en 21 corridas de toros, más los de rejones, que ahí no domino la materia.
Julio.
Yo he apuntado varias cosas. La primera, Cayetano. Hombre, no voy a decir que la feria para mí sea suspenso, pero una feria en la que esté, en lo que es el mundial del toreo, que Cayetano aparezca dos tardes, una con caballito por delante, otra con confirmación por delante, torero por detrás, ganaderías de figuras, pues yo la verdad es que no lo entiendo. Si ese es el trabajo que dice que ha hecho la empresa, pues en fin, que haya una corrida mixta, yo no lo entiendo. Las novilladas me parecen muy, 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 muy flojas, viendo los grandes nombres que hay en el escalafón, yo no las entiendo muy bien. Y aparte, los hierros no es como otros años, que en las novilladas siempre hay un poquito de cada. Las confirmaciones, pues no sé si excesivas o no, pero los nombres no me terminan a mí de entusiasmar. Hay toreros que han confirmado el año pasado, recientemente, que han estado muy bien. Creo que esos sí deberían tener el puesto en San Isidro, y estos toreros, pues para eso está el verano y, en fin, otras fechas. Creo que no hay ningún cartel rematado. Hay mucho Real Madrid-Almería, pero poco Real Madrid-Barça, por no decir ninguno, para mi gusto. No hay ninguna sorpresa, ya lo decías tú, poca imaginación, todo lo de siempre, con las ganaderías de siempre. Lo de Talavante y Manzanares, pues en fin, no termino de entenderlo. Y luego lo que decía Gonzalo, que la sombra del Juli es alargada, y el Juli era el que seguramente remataba esos carteles, y ahora pues Borja Jiménez, para el aficionado, para nosotros seguramente sí los remate, pero para que el público vaya a la taquilla igual cuesta un poquito más, así que para mí pues no pasa de aprobada.
Carmelo.
Siempre es difícil jugar al mus de postre, y de acuerdo con lo que habéis dicho, yo de esas cuatro tardes de Talavante, tres de Manzanares, dos de Cayetano, pues le habría dado, lógicamente, alguna más a Fernando Adrián, seguramente alguna más a Emilio de Justo, a Roca Rey e incluso a Daniel Luque. En estos 29 festejos hay más de la mitad de ganaderías de Encaste Domecq, y me salen las cuentas, es verdad, las tres novilladas de los martes van a ser Encaste Domecq, la de los Maños pasa antes de feria, al 5 de mayo, y es que salió muy complicada el pasado San Isidro. Yo entiendo que se lidie el día 5, y tenemos pues la presencia de Santa Coloma, de Alba Serrada en sus diferentes vertientes, de Contreras, de la Casta Cabrera Gallardo, hay dos corridas de Murube y dos toros más en esa corrida mixta, y una de Atanasio Lizardo. Creo que a nivel ganadero la feria es más variada, la feria es más larga que el año pasado, y sí que echo de menos ya no en San Isidro, sino en los primeros carteles de la temporada, sí que está Curro Díaz, que era uno de los que echaba de menos, y se me ocurren pues novilleros como Mario Navas, debía haber estado, y algunos toreros como pues bueno, David de Miranda, que va a estar también en esa corrida de Araúz de Robles con Juanito y Curro Díaz. Pues los nombres de Fortes, Morenito de Aranda, yo esperaba que incluso confirmase Manuel Dios le guarde, que hubiera sitio en la temporada para Adrián de Torres o Sergio Serrano, que hace dos años ganó la Oreja de Oro, y a día de hoy pues lo más lógico que podría hacer es ponerla a la venta en Wallapop.
Clemente, que tiene mucho ambiente en Francia, sí. Y no ha confirmado la alternativa, otro torero
Sergio Serrano
apetecible.
No ha vuelto a Madrid,
encanta,
¿no? Desde la Oreja de Oro.
No
volvió el año pasado.
Y el año pasado toreó Carmelo dos o tres corridas nada más, ¿verdad? No toreó prácticamente nada. Y la de Albacete, una de ellas, encima se suspendió por lluvia, que
sí,
además
verdad.
Tuvo mala suerte.
Joder, pues vaya faena. El aspecto ganadero, Gonzalo.
Bueno, me parece que se ha escuchado la afición y se ha recuperado ese guiño torista, no solamente en una tarde o no solamente en lo de Alba Serrada, porque está Escolar, Vitorino y Adolfo, pero también está Baltasar Iván, Miura y alguna otra corrida de interés de este corte. Y luego predomina el Encaste Domecq, pero esto es una cosa que viene pasando durante muchos años. Repite, o sea, tiene dos tardes Alcurrucén y tiene dos tardes Victoriano del Río. Yo creo que las dos ganaderías con mejor y mayor historial en la Plaza de Toros de las Ventas. Y bueno, a mí me parece muy interesante y muy equilibrada en ese sentido.
Julio.
Sí, estaba buscando Núñez del Cubillo. Núñez del Cubillo no está, ¿verdad?
Me parece que no.
No está tampoco, creo, en Pamplona. Bueno, pues está pagando el peaje de años malos. Otras ganaderías no lo pagan.
Sí. El año pasado se tuvo que remendar y
no atraviesa el mejor momento. No atraviesa el mejor momento la ganadería de Nuño del Cubillo.
Un nombre que echo de menos ahora que hablamos del otoño del año pasado en esa referencia que ha hecho Julio, el CID. El CID, yo creo que vino a Madrid a salvar un poco los muebles a la empresa y creo que estuvo muy bien ese 12 de octubre. Fue el 12 de octubre, ¿no? O en la feria de otoño.
El año pasado en general estuvo muy bien. Sí. Toreó poco, pero estuvo muy bien.
Y bueno,
¿fue el 12 de octubre? No, fue otoño, ¿no?
No recuerdo ahora mismo.
Sí, fue el 12 de octubre por Morante.
Sí, exacto.
Ah, el 12 de octubre por Morante.
Con Seca y con Talavante.
Sí. Y oye, yo creo que hizo un buen papel y además un torero muy del gusto de Madrid que no hubiera desentonado en ningún cartel.
Carmelo, en el aspecto ganadero, que ya has apuntado algo, pero por si quieres profundizar un poco más.
Me faltaba apuntar también la presencia del encaste Núñez por doble partida con la presencia del Currucén y el Cortijillo el 10 y el 30 de mayo y también la corrida de Pedraza de Yeltes con el Pilar y Aldea Nueva. Me gusta que se haya dado oportunidad a los toreros jóvenes en esa corrida de Baltasar Iván, la presencia de Francisco de Manuel, Álvaro Alarcón, grandes apuestas como la de Juan de Castilla que mata la matinal, la corrida concurso de Vic y por la tarde del 19 de mayo va a matar la de Miura en Madrid. Y me ha gustado también esa combinación. Hay dos carteles que yo subrayaría por encima de los demás, los destacaría como dos carteles marcadamente jóvenes, que son el del miércoles 22 de mayo, la corrida del torero, que es un cartel que hace unos años igual no habría tenido tantísimo interés como tiene este, que son David Galván, Álvaro Lorenzo y Ángel Tellez, y esa corrida del 2 de junio de Pedraza de Yeltes, que a mí me encanta el cartel, con Juan Leal, con Francisco José Espada, que será el segundo paseo que haga en Madrid, porque también torea la Goyesca, y con Isaac Fonseca. Me parece que va a ser una corrida de alto voltaje.
Además, Pedraza, que también repite, no en el ciclo de San Isidro, pero se lidiará el domingo de Resurrección, y ese domingo 2 de junio. Y por cierto, la corrida del torero, que el año pasado se apuntaron las figuras, la mató Morante con Castella.
Se apuntó Morante a toda la temporada.
Y Uceda Leal, sí. Efectivamente, pues este año se ha convertido en una oportunidad para esa terna joven y al mismo tiempo experimentada que tiene mucho argumento.
Y que son tres que saben torear, porque lo han demostrado en Madrid y en otras plazas. Sí, Galván, Lorenzo y Tellez.
Uno de los protagonistas de la feria, Manzanares. Manzanares, hola.
Cada año me gusta más torear en Madrid, me siento muy torero en Madrid y bueno, de ahí que este año vaya a torear tres tardes, ¿no? Es desde hace ya 5, 6, 7 años, cada año va creciendo más mis ganas por torear en Madrid, a lo mejor que puede parecer que siempre que venimos a Madrid es un peso para nosotros, en mi caso no, es una responsabilidad. Pero no es peso. Espero que, no sé cómo saldrán las cosas, toda la ilusión está puesta, pero por lo menos dedicación habrá para intentar disfrutar de las tardes tan importantes que me esperan aquí, ¿no?
El tapado, Carmelo, la que pronosticas que puede ser la sorpresa, el nombre del que todo el mundo hable cuando termine la feria. No me esperaba que este chico fuera a torear de esta manera o que tal otro fuera a salir a hombros. No sé, ¿cómo lo ves?
Yo por lo poquito visto que está, creo que uno de los tapados es Alejandro Fermín, que va a confirmar alternativa. Y el último apunte, que el otro día lo dijimos en tiempo de enfoque, esa corrida de Román Sorando, que el año pasado lidió en julio una gran corrida en las ventas, que va a ser el homenaje al 200 aniversario del Cuerpo de Policía Nacional, pedazo de cartel con Urdiales, Ortega y Pablo Aguado. Y decíamos el otro día que no van a estar bien ninguno, seguro, porque le van a brindar todos los toros a la Policía Nacional y para torear hay que olvidarse del cuerpo, ¿no?
Y además, Pablo Aguado tuvo un comentario buenísimo allí en la alfombra roja porque dijo, sí, un homenaje a la policía. Dice, espero que no tengamos que salir escoltados. un cartel bien de corte artista y ese homenaje del 200 aniversario.
Ahí estuvo Torero. Gonzalo, el tapado, el nombre pues, del que tienen que estar los aficionados.
¿Tiene que ser solo uno?
Bueno, no, me puedes decir los que quieras.
Venga, te voy a decir tres.
Venga,
lo siento.
Tres.
David Galván, creo que ya ha llegado su momento de que pegue su golpe en la mesa. El año pasado tuvo una temporada súper regular, aunque en un segundo circuito, y puede llamar mucha atención. Jorge Martínez, que es de los que mejor interpreta el toreo. Y luego me voy a ir a otro joven que le hemos visto entregarse hasta límites insospechados en Madrid, como es Francisco José Espada.
Julio.
A mí me los han quitado también porque pensaba en Galván, pensaba en Alejandro Fermín también, en Espada, por supuesto, además es un torero que creo que que le toca dar el golpe. Y luego ha apuntado Víctor Hernández, que confirma, yo creo que es un torero interesante. Miguel Ángel Pereira, que siempre es una de mis apuestas. Y...
No, pero hablamos de revelación.
Bueno, pero que siempre lo que hablamos de todos los años, que hay toreros que de vez en cuando les toca salir a hombros. Y,
sí.
Y luego Samuel Navalón, yo barro para casa, novillero, creo que también puede dar un golpe. Se está preparando mucho, ojalá tenga suerte.
Hay otro tapado, ¿eh? Hay otro tapado del que no hemos hablado y del que no se habló en toda la gala, prácticamente, que es Fernando Adrián. Por cierto, Toría Beneficencia, vamos a ver, que yo creo que ese día se va a volver a quedar quieto.
¿Os parece bien la fórmula para incluir a Fernando Adrián?
Hombre, la fórmula ha sido una excepción. Está claro que ese puesto pues se le ha quitado a precisamente una revelación, ¿no? A otro triunfador que hubiera podido conseguir ese puesto durante la feria. Creo que como solución de emergencia está bien. También creo que se le debería de haber contratado pues de una forma mejor,
sí,
antes. O sea, no llegar a todo esto que hemos llegado, los comunicados de Maximino a destiempo y sin sentido, y bueno, pues estas cosas que han ocurrido en la tormentosa negociación.
Y el experimento del año pasado no le salió bien, que querían una beneficencia, que era Emilio de Justo y dos triunfadores, y hasta el último día casi no tenían triunfadores que fuesen figuras. Entró Castella y Fernando Adrián y dijeron, es que si hay que poner a dos que no conozca a nadie, no viene la gente.
Y hasta cambiaron la fecha.
Por Castella, ¿no? Que todavía veniste.
Bueno, y el cartel.
Sí, sí.
Y el cartel de triunfadores que había programado para después de San Isidro, de toreros destacados, que tampoco se pudo llenar con toreros destacados.
Y lo más importante de todo, ¿os gusta el cartel?
La ilustración.
Sí.
A mí me gusta más la idea
lo ha
que
dicho,
el resultado.
Lo ha dicho Gonzalo como con miedo. La ilustración, ¿no?
Sí. Yo ya no sé. A mí me gusta la radio. que a mí me gusta más el concepto y la idea que el resultado, sinceramente.
Parece que lo han hecho con el Paint. Han cogido ahí cuatro cosas, las han copiado y pegado. Pues una chavala guapa, toreros guapos, al Rosco por ahí, claro.
Sí.
Pues eso les ha quedado.
El Rosco parece el Coloso de Rodas, porque está tiene el tamaño de la puerta grande. A mí me gusta el cartel, pero me sobra el niño abajo, me sobra lo azul.
Es el hijo de Rafa
Garrido.
Es
el hijo de Rafa, ¿no?
Bueno. Pero que lo que os quiero decir es que no es por quien sea, sino porque es la composición.
Sí, sí,
y luego también el toro que está con el... ¿Está Rocío, Gonzalo?
Rocío,
ya me la estás clavando,
¿no?
¿Cómo que está Rocío? Ah, vale.
Que sí,
es verdad que está Rocío. Es que pensaba que me estabas vacilando. Y luego también en esa imagen campera, donde hay pues un caballista con su garrocha y un toro, pues me imagino que el toro sigue recortando, habría más toros detrás y tiene siete patas. Pero bueno, si tiene siete patas, pues seguro que se va a mover con alegría.
Muy bien.
¿Qué nos
han
gusta
dicho,
el cartel, dicho
¿qué
esto,
nos han
dicho,
los, ¿qué nos han dicho los oyentes de los carteles, Julio?
Carlos Villarrubia, están casi todos los que son, pero me salen pocos carteles verdaderamente atractivos. Carlos Espinel, feria monótona, veremos si el toro pone la emoción. Suspiros y Olé, bastante mejorable, malas combinaciones, repetición de toreros pasados de vuelta y a los que hay que dar bola con dos tardes. Vamos a buscar algo bueno, que seguro que haya algo bueno. Joven aficionado, en general bien, falta de remate en algunos carteles y sobran tardes de Manzanares y Talavante. Y Luca Brasi, estuvo el otro día cumbre con Juan Pedro ahí en la Asociación del Toro de Madrid. Feria interesante, dice Luca, salvo las cuatro tardes de Talavante, las tres de Manzanares, excesivas e injustificables. Y se suma a lo que dice Carmelo, toreros como Sergio Serrano, Adrián de Torres, Javier Cortés o Curro Díaz merecían una tarde. Y se acuerda también de Mario Navas, anda que no hay novilleros buenos y la mayoría de los que están ahí para muchos son desconocidos. Ojalá y a partir de San Isidro los conozcamos y se hagan figuras.
Os digo una cosa, como le corte Talavante de una oreja o dos al primero del puerto San Lorenzo el 23 de mayo, vamos a opinar
ojalá.
Lo contrario de lo que les estamos diciendo ahora, ¿eh?
Claro, hombre, no, sí, eso es lo bonito de los toros,
claro,
claro que los que no te lo esperas, pues ojalá nos den la sorpresa. Vamos, que más ganas que los aficionados de volver a ver al mejor Talavante, que no hemos vuelto a ver desde la retirada, bajo mi punto de vista.
Y a Manzanares, y a Urdiales, y a
claro.
Tantos toreros, que...
Gonzalo.
No, y con respecto a los novilleros, hay muchas presentaciones. Diego Bastos, Nec Romero y Samuel Navalón. Ahí se presenta la terna con la de Monte Alto, que por cierto embistió muchísimo el año pasado.
Sí.
La de Fuente Imbro es la presentación de Jarocho. Y en la de Guadaira es la presentación de Pepe Luis Cirujeda.
¿No?
¿No?
Yo creo que Cirujeda ha toreado ya en las ventas, ¿no?
No,
puede ser que se presente sin caballos. Es verdad, porque Chicharro se va a presentar el miércoles 1 de mayo, ¿es verdad?
Sí.
Será Chicharro el día 1 y Cirujeda el 28, triunfador del camino hacia las ventas. Es verdad que estuvo muy bien el de Cádiz,
sí.
¿Eh?
11 y 34, un momento.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Pues para analizar la Feria de San Isidro 2024 que se presentaba el jueves, vamos a hablar con unos cuantos compañeros, vamos a conocer la opinión de unos cuantos compañeros de la prensa, que seguro que les interesa y mucho también a los oyentes del Toril. Empezamos con Sixto Naranjo, compañero director del Albero en la cadena COPE y también el director de las retransmisiones taurinas de esta casa, de Telemadrid. ¿Qué tal, Sixto? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
Tu opinión del San Isidro 24, ¿qué nota le pones? ¿Se le puede poner una nota a esta feria o no?
Pues sí, claro que se le puede poner. Y yo le pongo un notable alto este año, fíjate lo que te digo. Y te explico. Creo que este año, a diferencia de otros años en el que siempre alguna ausencia restaba esa globalidad a la feria, creo que este año el no quedarse ninguno de los toreros en la primera fila del escalafón, de que finalmente también los jóvenes triunfadores del año pasado hayan tenido su hueco tanto dentro del abono, pero y en esas corridas extraordinarias para estar en Madrid, creo que hace de esta feria pues lo que siempre venimos a denominar, ¿no? El Mundial del Toreo. Bueno, pues sí, sí, porque van a estar todos los que están en este caso, y creo que por eso la nota media de este año pues ha subido respecto a otros años. Es verdad que puede haber ausencias y que aquí, pues, ¿qué nos vamos a contar, Javi? Todos somos entrenadores de fútbol y todos somos empresarios taurinos y todos tenemos nuestras alguien que en el corazoncito se nos queda fuera, pero creo que los que debían estar en Madrid, esa primera fila del escalafón y esos jóvenes triunfadores, están este año.
Uh-huh. ¿Qué te falta para que llegue al sobresaliente, San Isidro?
Pues, ¿qué me falta? Pues quizá a lo mejor algún cartel más rematado en cuanto a la composición de tres figuras en varios carteles. Pero creo que eso no lo pongo en el debe de la empresa, porque creo que si muchas veces estamos pidiendo que haya jóvenes toreros de estas nuevas jornadas que tienen que tener su hueco en los carteles de las figuras en ferias importantes para que el gran público los conozca, creo que un escaparate como el de Madrid con cinco confirmaciones de alternativa que va a haber en esta feria, pues creo que no podemos criticar lo que muchas veces estamos pidiendo, ¿no? Entonces, por eso creo que esa falta de carteles rematados lo suple el interés de esos carteles donde están los toreros que van a confirmar en ellos.
Yo lo que sí he notado ahí también, insisto, de verdad, que hay como un salto generacional o una brecha generacional, mejor dicho, porque de los toreros que cerraron la primera década de siglo son las figuras por las que creo que dices que la feria es notable alto. Castella, Manzanares, Talavante, Pereira, Urdiales, sí. Y después de ellos, pues que quienes salieron, López Simón, José Garrido, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, David de Miranda, salvo Roca Rey, que es el único que realmente se ha consolidado, sí. Ninguno lo ha conseguido. Ginés está por ahí en la feria, Álvaro Lorenzo está, López Simón ya desapareció, David de Miranda no está en la feria. Y que parece ahora Borja Jiménez si consigue ese sitio, Fernando Adrián, de aquella manera. Yo creo que ahí es donde está el problema. Y en el momento que se vayan estas figuras, por las que creo que dices lo del notable alto, ahí es donde me preocupa.
Sí,
no sé,
claro,
si
eso estamos de acuerdo, porque claro, tenemos que jugar con estos mimbres, ¿no? De que son las figuras que llevamos viendo y anunciando durante ya dos décadas, muchos de ellos, pues tienen que estar ahí, y son esas bazas que juega la empresa como el gran reclamo para el gran público. Pero es verdad que esa generación intermedia que ha quedado un poquito desdibujada, ¿no? Pero creo que también un poquito por parte del sistema no se tiene muchas veces la suficiente, apuesta por ellos, ¿no? Yo ahora, hace dos años triunfaron toreros como Francisco de Manuel y como Ángel Téllez, y dos años después estamos viendo o estamos diciendo que estos dos toreros, por ejemplo, van a vivir una final ya definitiva para su carrera, ¿no? Si, si triunfan, pueden salvarse, pero si no pasa nada, pueden quedar otra vez en el camino, ¿no? Entonces creo que esa forma de devorar toreros y generación de toreros no, no está ayudando tampoco nada para que esas generaciones intermedias pues vuelvan a destacar, ¿no? Has dicho tu nombre, el David de Miranda. Pues es verdad que tuvo la pandemia de por medio después del triunfo que tuvo en 2019. Pero claro, ¿qué ha sido de David de Miranda? Sí, ha tenido oportunidades ya en el verano del año pasado, este año en esa corrida previa a la Feria de la Comunidad. Claro, por eso digo, ¿no? Que también hay que tener un poquito de paciencia con los jóvenes, porque si no va a pasar esto, que de aquí a 3-4 años las grandes figuras van a imitar lo que ha hecho el Juli y con quién nos vamos a encontrar. Va a ser complicado, por eso digo que de tener paciencia con ellos, ¿no? Que no todo se viva ya como una final, una reválida para ellos.
Dos muy rápidas, Sixto, y te dejamos que mañana tienes que madrugar mucho, como los oyentes. Bueno, no sé si madrugar o ya trasnochar. El que ves que puede ser el tapado de la feria, ¿quién ves que puede dar guerra, pese a que no lo tengamos todos en mente, sobre el papel? Y el aspecto ganadero, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué tarde en el aspecto ganadero no te quieres perder por nada del mundo?
Pues en el aspecto ganadero yo no me quiero perder de nuevo la corrida de Victorino Martín como el año pasado, que fue, yo creo que, un espectáculo para todo el mundo, ¿no? Y en cuanto al tapado, yo voy a apostar por alguno de los confirmantes, ¿no? Guillermo García Pulido, Víctor Hernández, ojo a ellos, ¿eh? Tampoco me quiero olvidar de Jorge Martínez o de Alejandro Fermín o de Cristian Perejo, pero bueno, Víctor Hernández y Guillermo, yo creo que puede estar ahí el tapado, vamos a ver.
Puede estar, seguro que sí. Sixto Naranjo, compañero, muchas gracias como siempre, un abrazo fuerte.
Un abrazo para vosotros, nos escuchamos.
Y seguimos pulsando opiniones, nos vamos ahora a Tendido Cero, de COPE a Tendido Cero, Manuel Valera. Manuel, amigo Manuel, ¿qué tal? Hola, tu análisis, cuéntanos.
Hola, Mar Domingo, hola a todos los oyentes del Toril. Pues tengo una lámpara maravillosa, ha salido el genio de San Isidro y me ha dicho Manuel, expresa tres deseos que los voy a hacer realidad, además de, por supuesto, que no haya percances en toda la feria. Mi primer deseo, que le vaya muy bien a los 5 toreros que confirman, porque es verdad que necesitamos que la sangre nueva llegue y se vaya renovando con fuerza el escalafón. Segundo deseo, que por favor, que le invista un toro a Morante, este año sí. Y tercero, que la puerta grande de Madrid, que las puertas grandes, en plural, sirvan para algo, sirvan para que esos toreros sigan toreando en otras plazas, en el propio Madrid, y que se instaure, que se reinstaure, mejor dicho, la meritocracia. Así que vamos a por ellos, ya queda un día menos.
Once y 42, podcaster taurino de cabecera, también aquí en el Toril, clarines y timbales. Diego Humanes, ¿qué tal, Diego? Buenas noches, querido.
Hola, buenas noches a todos, ¿qué tal?
Tu análisis de San Isidro, cuéntanos.
Bueno, pues ya habéis hablado bastante de todos los carteles y bueno, si hay que ponerle una nota, yo también coincido con Sixto Naranjo, yo creo que este año sí que se ha notado mucho la mejoría de los carteles y puede que llegue un notable alto. Lo que sí que he hecho en falta es quizás una tarde referente, ¿no? Una tarde en la que todos, incluso públicos y aficionados, pues pensemos en ella, y no hay esa tarde rematada como en años anteriores, ya sea con bombo, como pasó con Rocarrey y Adolfo Martín, ya sea con la quinta ganadería de Santa Coloma con Juli y Rocarrey. Pero este año me falta ese cartel que todos tengamos en mente. Hay muy buenos, pero no uno de referente.
Pero entonces, es mejor que en años anteriores, pero no hay carteles rematados como en años anteriores. ¿En qué quedamos?
No hay ausencias, que siempre hablamos de ellas.
La del Juli, que no es poca cosa.
La del Juli, hombre, no le pueden acartelar.
Quiero decir que se va una figura y no hay reemplazo.
No hay reemplazo, bueno, porque el sector así lo requiere, ¿no? Se basa mucho en las tardes, en las figuras en las que están, y no repiten toreros que en este año, por ejemplo, el año pasado se lo ganaron para poder estar este año. Se inquistó a esa negociación con Fernando Adrián y solamente viene una tarde y en beneficencia.
¿No? Claro. Diego, en lo ganadero, ¿qué te parece?
En lo ganadero, he hecho en falta que en una feria como en Madrid haya más ganaderías históricas que siempre lo han estado. Hablamos de que este año parece que se mejora el tipo turista, pero tenemos la misma del año pasado: Adolfo Martín, José Escolar, Victorino Martín en Alba Cerrada, Baltasar Iván, y lo único que entra es Miura. Pero echan falta Dolores Aguirre, Pala, ganaderías que han estado o han tenido su sitio en Madrid y que este año no lo van a poder tener, cuando el foco de San Isidro es el mejor escaparate para este tipo de ganadería. Si se le quita ese espacio, lo vamos a tener por fuera, vamos a tenerlo en Domingo de Ramos Cuatri, pero creo que echo en falta ese tipo de ganaderías dentro del ciclo de San Isidro.
Diego Humanes, querido, clarines y timbales, te escuchamos. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Juan Toro, Radio Televisión Española con Espacio Toro. David Casas, compañero, ¿qué tal, David? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Tu análisis de la Feria de San Isidro, ¿qué te parece?
Os estoy escuchando y la verdad que a uno no le falta la razón y el otro tampoco va desencaminado. O sea, que creo que se han dicho muchas de las cosas que yo pienso. Creo que es una feria correcta, creo que es una feria en la que están todos los que son. Creo que la ausencia alargada del Juli ahora ya se le empieza a echar de menos y no tiene reemplazo, porque a día de hoy es un torero que ha dejado un vacío enorme. Y a partir de ahí, pues como digo, están las figuras, están. Hay jóvenes promesas, las hay. Hay 5 confirmaciones. Pues quiero decir que está todos los ingredientes puestos en la cartelería. Ahora bien, para unos la feria le falta consistencia, a otros le falta originalidad. Creo que cuando acartelamos a 3 figuras decimos que no dejan paso a los jóvenes. Cuando se mezclan las figuras con los jóvenes decimos que es que el cartel no está rematado, con lo cual, al final, ¿sabes? Como bien ha dicho Sisto, todos tenemos un entrenador dentro, todos tenemos un empresario, y en la comunidad de vecinos de mi casa somos 4 y nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues creo que cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que es una feria correcta, es una feria en la que el aficionado va a ir con sumo interés, porque hay carteles buenos, hay unas combinaciones en las que creo que a mí personalmente lo que me falta es Fernando Adrián. Creo que la empresa todavía no se ha expresado, ¿no? Todavía no ha querido hacer dar su opinión al respecto, que pueden tener razón, pero a mí, a priori, hasta que la empresa no hable, y aunque hable me da igual, me falta Fernando Adrián porque es el gran triunfador de la temporada pasada. Igual que creo que el otro día se le maltrató en la gala, creo que Fernando Adrián pasó completamente desapercibido en la gala, parecía que no existía Fernando Adrián, y me parece que tampoco ha asistido hasta última hora, hasta el minuto 93 en la corrida de la beneficencia. Creo que con Fernando Adrián la feria sería de otra forma, pero evidentemente creo que se podría dar más sitio a los toreros revelación, a los toreros jóvenes, a Ángel Téllez, a Fernando Adrián, a Francisco de Manuel. Creo que a la empresa le ha faltado quizá echar la pata para adelante, liarse la manta a la cabeza y decir, señores, me la voy a jugar y voy a anunciar a los que tienen motivos para coger el cetro del toreo y darles oportunidades, porque las oportunidades al final, como se manifiestan, es cuando a un torero se la dan y es capaz de abrir la puerta grande, ¿no? Creo que les ha faltado la decisión de decir, venga, vamos a buscar una próxima figura, una próxima revelación, porque la puede haber. Y hay toreros que se merecían, yo creo, más consistencia en esta feria de San Isidro y más presencia.
En el aspecto ganadero, David, ¿qué te gustaría destacar?
Bueno, me gustaría destacar que hay corridas interesantísimas. Están los triunfadores de la temporada pasada, claro que sí. Está García Grande, está José Escolar, está Victorino Martín, está Juan Pedro Domecq. ¿Qué me falta? Bueno, pues me hubiera gustado ver una corrida de García Jiménez, de Matilla, ¿no? Me hubiera gustado ver una corrida de Matilla porque creo que la temporada pasada fue muy buena y me parece que se lo merecía. A partir de ahí, la corrida de Victorino Martín, ya lo he expresado en varias ocasiones, no me sabe a nada un mano a mano entre Paco Ureña y Borja Jiménez, ¿no? Creo que había toreros ahí que podían haber entrado en terna, como podía ser, por ejemplo, Daniel Luque, que se lo merecía, como podía ser Curro Díaz, que también la pidió, como puede ser Manuel Escribano. Pero en el capítulo ganadero, pues a mí personalmente, hace 2 años me dijeron que para el 2024 no iba a haber toros para Madrid, por la pandemia, ¿no? Bueno, pues para mí es una alegría ver que sí hay toros para Madrid y que están las ganaderías más importantes del escalafón. Las que no están, pues a lo largo de la temporada podrán venir, pero evidentemente creo que no podemos decir que ninguno que esté no se lo merezca, ¿no? Creo que por méritos propios están aquí.
David Casas, compañero, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, compañeros.
Y terminamos, que nos quedan 10 minutos, en la redacción del diario El Mundo. Vicente Zavala, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas.
Muy buenas.
A ver, Mardo, el análisis de San Isidro a modo de Zabalateca en este domingo, a modo de firma de Zavala. ¿Cuál es tu análisis, Vicente?
Bueno, mi análisis, yo creo que la feria de San Isidro siempre tiene un efecto escaparate. Que cuando la ves así en gran panorama te resulta atractiva, cuando la vas desmenuzando pues entramos a ver pues que hay cosas que podrían estar mejor. Pero lo que sí es verdad es que yo creo que hoy en día, si tú coges lápiz y papel con el escalafón que tenemos y con el plantel de figuras que hay, es muy difícil la solución. Cuando se están reivindicando carteles más cerrados y venimos de años anteriores, que siempre estamos con la crítica de Sota, Caballo y Rey, ¿no? Cuando se abren, pues está el joven y entonces ya no está rematado, ¿no? No es fácil y sobre todo no es fácil jugar con esos equilibrios de las semanas de San Isidro, es decir, porque si tú concentras las tardes, luego las semanas y la feria te puede quedar muy, muy descompensada, ¿no? Es verdad que yo creo que vivimos de un escalafón muy gastado, muy avejentado, de una generación de toreros que pasará como está pasando ahora con el Juli, que cuando se vaya se van a echar en falta, porque han sostenido las ferias durante estos 20 años que llevamos. Es verdad que no hay relevos, porque estos toreros ya funcionan con una sonoridad de marca registrada para el gran público, ¿no? Y entonces es difícil. En las ferias más cortas también se hace muy difícil cuajar una feria rematada, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos. Yo creo que se ha hablado poco en todo el programa de lo que está escuchando. A mí la ilusión, por supuesto, eso es una cosa ya de bueno, pues que me late el corazón las tres tardes de Morante, por supuesto. Pero creo que se ha hablado poco de cómo viene Rocarrey, ¿no? Gonzalo creo que ha dicho que es verdad que quizá a la feria le falte tensión por esta cosa de abrir los carteles, pero Rocarrey, a quien se le viene demandando un encontronazo con Daniel Luque en Sevilla, en las ferias anteriores, que si el Beto, que si no el Beto, quizá los carteles de menos tensión para una primera figura son los de Rocarrey, ¿no? Venir con Cayetano a Madrid, no sé yo en dónde puede estar el punto, ¿no? Es verdad que en esa tarde a mí sí que hay un torero de los que estáis hablando. Cojo velocidad porque si no, no me da tiempo a todo, ¿eh? Perdonadme el abuso. Pero entre los tapados que habláis, yo tengo uno favorito desde hace tiempo, que me parece que en el escalafón inferior venía toreando como ninguno y que puede cuajar, que es Jorge Martínez, ¿no? A mí Jorge, por la clase de torero, a mí me recuerda a Manzanares padre en un montón de cosas, en los años jóvenes de Manzanares. Y bueno, pues las dos tardes de Roca, pues se me hacen esas, sí que se me hacen como de muy poca tensión, ¿no? La otra es con Emilio de Justo y con Borja Jiménez, que por cierto
la
es llamativo.
Victoriano.
Sí, te llama la atención que siendo Borja Jiménez el torero revelación es más antiguo que Roca Rey, ¿no? De repente en el cartel ves la composición y a mí eso me ha dado más atención, ¿no? Tiene que ser el gran San Isidro para apuntalar todo lo que viene del año pasado de Borja Jiménez, ¿no? El año pasado en otoño, esa revelación del año 23 la apuntaló con tres toros de Vitorino en una tarde que tenemos todo en la cabeza, y este año toca hacerlo y sobre todo mantener la regularidad, no tanto en el éxito, que sí, pero sobre todo antes del éxito, en esa espada que ha sido lo que año tras año a Borja Jiménez le ha venido fallando, ¿no?
Sí.
Que ha sido un torero pues con la espada muy, muy flojita, ¿no? No, nunca lo ha visto claro, incluso en una tarde clave para mí que tiene el año pasado, que es en Pamplona con la corrida de José Escolar, es una tarde monstruosa y yo creo que él lo reconoce, en la que le da un brinco en su moral para atacar el final de año, pero que sin embargo pincha a los toros, ¿no? Entonces Borja Jiménez viene tres tardes, es verdad que también yo estoy de acuerdo en que la cuarta de Talavante, después desde que reapareció, yo creo que es algo que no está bien medido por la empresa, sobre todo siendo la empresa sus apoderados, ¿no? Porque además creo que puede ser contraproducente para el torero, pero bueno, vamos a esperar todavía a que aparezca el mejor Talavante, que estamos en ello, y además es un torero que la varita la tiene y en cuanto hago así con la moneda, le puede cambiar el signo, ¿no?
Ojalá que volvamos a ver al mejor Talavante, que por desgracia en Madrid estos últimos años no lo hemos visto. Borja Jiménez, que hablabas, Vicente, de la espada, el año pasado la de Vitorino Gonzalo fueron tres medias, ¿eh?
Sí. Tres medias tendidas, o sea, que se echaran sí. Esos toros fueron milagrosos, ¿no?
Sí, y además con lo cara que suelen vender la muerte los de Vitorino, efectivamente, sí. Pero es verdad que no fueron tres espadazos descomunales. En el aspecto ganadero, Vicente, los apuntes que tengas.
Bueno, sí quisiera señalar antes, os he oído a todos un poco sobre la contratación de Fernando Adrián. La contratación de Fernando Adrián yo he seguido a través de distintas informaciones y de todo lo que ha habido, incluso, bueno, pues a mí me parece de las contrataciones más torpes negociadas por parte de su apoderado de los últimos años en San Isidro. Cuando tú tienes dos tardes de categoría y buenas como te daban, en un dinero que es verdad que era el dinero cortito, pero era el dinero de partida, y cuando tú estás, la empresa está en 40.000 y tú estás 100.000, hay un camino por recorrer en el que te puedes encontrar. Lo que no puede ser es que te levantes, esas dos tardes, esos dos puestos se ocupan, ¿no? Y claro, de repente te encuentras en que estás fuera de San Isidro, macho. Y hay que recurrir a una maniobra de urgencia tirando del CAT, alterando las normas un poco por las que se iba a regir beneficencia para que entres. Y al final te pierdes dos tardes que eran de categoría en Madrid por un dinero que al final yo creo que a mitad de camino se hubieran encontrado, como seguro ha ocurrido con el dinero que va a cobrar en beneficencia, pero multiplicado con dos. ¿Cuál es la diferencia para mí? Que con las dos tardes vienes en el núcleo y en la parte mollar de San Isidro y beneficencia es la última tarde de San Isidro. El 9 de junio, ¿cuántas ferias están hechas?
Todas.
Bueno, pues has perdido una partida que no tenías por qué haber perdido, ¿no? Entonces, a mí me parece de entregar el carnet de apoderado y decir, señores, esto ha sido una negociación nefasta y en la escuela de apoderados ponerla como no hay que hacer las cosas.
Y como salga mal y no pase nada, y encima ya le has tocado los costados a la empresa de Madrid, sí, entonces sí. Prepárate.
Hombre, Julio, para mí lo único bueno que tiene la cosa es que yo creo que se cierra beneficencia. En beneficencia, dejando la beneficencia abierta, en mi modo de ver, con el nuevo pliego, con la nueva oferta, para mí era un error, porque fue una fórmula que en su día se dejó de hacer porque no funcionaba, porque luego los toreros triunfadores, claro, no querían venir, ni siquiera las figuras. Y no podemos olvidar que es una feria que está presidida por Su Majestad el Rey. O sea, que las cosas luego no pueden pasar como el año pasado, que se dejó abierto todo y al final fue un batiburrillo que salió bien de milagro. Y bueno, yo sin duda alguna, pese a que haya habido una alteración de las normas, lo prefiero un cartel cerrado, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que un puesto sí que debería estar abierto. Igual que, por ejemplo, está abierto el del 12 de octubre, sí, para el ganador de la Chenel. O sea, dos figuras y un triunfador. Y ya veremos quién es.
O como se hacían en los años anteriores de este pliego, los tres triunfadores del San Isidro anterior.
Y que pongan a Roca y sea triunfador Luque. ¿No? A ver qué pasa.
Bueno, no, del año anterior. Entonces, claro, y hombre, a mí me gusta que Castella se la haya compensado. Yo creo que las tres tardes de Castella del año pasado más importantes de toda su temporada y de las tardes de Madrid son las suyas. Pero ya no solo la que sale por la puerta grande, la tarde de otoño estuvo sensacional y la de entremedias lo pagó con una jornada, ¿no?
Sí.
Entonces, las tres tardes de Castilla me parecen bien traídas.
Que
bien traídas.
Lo tenemos que dejar aquí. Vicente Zabala, gracias, querido. Un abrazo fuerte.
¿Te doy un nombre solo ganaderamente?
Venga, sí.
Santi Domecq.
Santi Domecq, pues sí, bien apuntado. Gracias, Vicente, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande.
Nos hasta quedan pronto. Un par de minutos. Gonzalo, ¿algo que quieras apuntar para rematar?
Pues por decir...
Una media de bienvenida, que no. Ya sabemos la calidad que tiene.
Un nombre de ganadero, sí.
El Parralejo.
Me apunto al 15 de mayo.
Carmelo, ¿algo que quieras apuntar para rematar este toril?
Solamente que Isaac Fonseca está confirmando alternativa en la México en estos momentos con el número 120 de Sahai, al que le han bautizado como Bendita Libertad, 484 kilos de peso, y los aficionados tienen plan esta noche.
Muy bien. Julio.
Pues que si el problema de Fernando Adrián han sido los dineros, habría que ver cuánto cobra Cayetano por dos tardes, y si tan mediático es, que lo pongan en septiembre. Si dice la empresa que es deficitaria y que no va la gente, pues que lo demuestre, que es donde debería estar Cayetano, como mucho, en septiembre los desafíos o en verano. En San Isidro deben estar los mejores y creo que Cayetano no acredita ese puesto. No, para mi gusto.
No eres de Cayetano, tú, ¿no?
Es muy guapo, no, Julio. Y además, lleva mucha gente a la plaza.
Le has pegado un palo a Cayetano desde las 11 que empezó el programa, macho.
No, ¿sabes lo que pasa? Que Cayetano al final pues tiene un caché que lo defiende con la taquilla.
Sí,
y,
sí,
¿no? Y ya está. Pues oye, en una época en la que desgraciadamente no hay toreros con tanto tirón, pues tiene que existir.
Sí, sí. No, y las empresas lo siguen contratando, por algo será, desde luego.
Cuando él quiere.
Gonzalo, bienvenida. Carmelo López, Julito Martínez. Hasta la semana que viene, queridos.
Nos vemos.
Adiós. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo, un abrazo.
Vámonos,
un abrazo a los tres. Se quedan con los coches y las motos. Se quedan con Juanma. Hasta el domingo que viene. Adiós.